Y recibimos con mucha emoción, con un gran aplauso y muy agradecidos de que esté aquí en el estudio al músico Alberto Tarín. Un aplauso para él. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo hoy, claro.
Muchísimas gracias a ti. Qué bien suena lo que estábamos escuchando, como no puede ser de otra manera. Estamos de celebración. Los que somos amantes de la música, los que te hemos escuchado y hemos disfrutado de tu música durante los mejores años nuestros, pero bueno, siguen siendo, ¿no?, los mejores años de nuestra generación. Alberto, ¿cómo lo ves?
Pues desde luego fueron unos años increíbles. Cuando yo estuve en Seguridad Social del año 90 al 97, vamos, o sea, sacamos chiquilla y aquello se desbordó. Y tuvimos la suerte de poder tocar en casi en cada rincón de la península, y lo que fue pues muy gratificante para mí, porque veníamos de intentar buscarnos la vida con la música y, ¿no?, y de repente encontrarnos con que tenemos trabajo, ¿no? Y aparte, la verdad, aquella época en España, por una parte estaba muy ilusionada porque vivimos la época de la Expo 92, pero también recuerdo yo que había una crisis económica un poco fuerte. Entonces nosotros la capeamos muy bien porque teníamos el apoyo de los ayuntamientos, porque nos contrataba muchísimo, y fue un placer, ya te digo, ver por toda la geografía, y no solamente eso, sino que estuvimos en Colombia, estuvimos en Chile, estuvimos en Estados Unidos, giramos por Francia, Alemania. Entonces fue como un sueño cumplido, ¿no? Ver que la música, que estábamos en escenarios súper chulos, compartiendo con musicazos, grabando en Los Ángeles, en el estudio de Michael Jackson. Entonces, claro, unas experiencias como músico impresionantes.
¿Qué hay de verdad en los mitos que se cuentan de los músicos o de los artistas en general? ¿Qué hay de verdad?
Bueno, pues ahí la verdad pues cambia mucho según la persona, ¿no? Entonces yo he visto de todo, ¿sabes? Desde grupos que no han triunfado y que ya era un comportamiento ya pues transgrediendo todos los límites, hasta el artista muy profesional, que es muy serio, ¿no? Que, por ejemplo, pues se habla pues del guitarrista americano George Benson, ¿no? Es una persona que es un artista, pero siempre ha mantenido un perfil así muy
recto,
así,
¿no?
¿Sabes? Sí, muy recto, ¿no? Entonces, un poco depende de la persona, pero claro, yo he visto de todo, ¿no? Pero sí que, vamos, yo la vida me la he tomado siempre como que le daba mucha importancia a poder vivir de la música, ¿no? Porque a mí no me han apoyado, no era una época que cuando decías que querías ser músico en casa, poco menos que te tiraban una zapatilla, ¿no? Y tuve que estudiar.
Además,
una
muy de la época también, lo de la zapatilla.
Sí, pero bueno, la verdad que bueno, que fue, le puse muchísimo, porque yo veía que con la guitarra pues tenía la facilidad, ¿no? Entonces digo, si trabajo voy a poder llegar a coger un nivel, y estuve trabajando muchos años para coger un nivel de guitarrista profesional, y bueno, eso pues me ha dado muchísimas satisfacciones, la verdad.
Has sido feliz, porque mira, lo primero que has dicho es que nos daba trabajo, ¿no? Si hicimos esos éxitos fueron un boom y teníamos trabajo y podíamos vivir de la música, y muy bien, y además con experiencias como esas, ¿no? Como grabar en estudios tan importantes, en primera línea.
Sí, sí, con ingenieros muy, muy buenos. Mira, hicimos un doble disco en directo, con tres músicos, o sea, guitarra, bajo y batería. Entonces, imagínate, o sea, no es nada sencillo, pero teníamos una compenetración impresionante. Jesús Gabaldón en el bajo, Rafa Villalba la batería y José Manuel Casañ en la voz, y luego yo en la guitarra. Entonces, hicimos unos conciertos buenísimos en la Alameda con 250.000 personas, y llegaba un momento que íbamos como una máquina, o sea, éramos como una persona sonando, ¿no? Por eso que era rock, pero desde el punto de vista del jazz, quiero decir, porque la música, el instrumento, pues nos lo tomábamos muy en serio. O sea, que vamos a tocar el instrumento de verdad, hacerlo resonar de verdad en comunión con vosotros, y a darle un punto muy pro al asunto del instrumento.
No aquellos orígenes, ¿no? De un poco más punkis, de claro, jóvenes que se ponen ahí a ponrear guitarras y a transmitir energía, pero poca música.
Claro, no,
o sea,
no,
otra
no.
Otra etapa
no,
ya.
Nosotros era como la cabeza del jazz, ¿sabes? Y la cabeza del músico profesional con la estética de lo que tú quieras, del rock, del punk y tal. Pero bueno, cuando entré yo en el grupo viró un poco del punk a los sonidos más latinos, porque yo soy más latino, jazzero que bluesero, pero gano el rock. Pues sí, empecé con el rock, ¿no? Por eso también lo llevo en la sangre.
Claro, porque has dicho, hicimos Chiquilla, hicimos... claro, es que musicalmente, es verdad que fue una pasada, pero musicalmente es increíble también.
Quiero tener
estos
tu
temas,
presencia,
quiero
por
tener
ejemplo,
presencia también.
Un
o sea, son una pasada, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que claro, son canciones que es por lo que yo estoy en la música, por hacer canciones que se puedan versionear, que soporten el paso del tiempo bien, que le pasen 20 años y la escuchas y la interpretación está bien, ¿sabes? Eso es lo que para mí es muy importante.
Hombre, venimos de una época de festividades veraniegas. Yo no creo que haya fiestas en un pueblo, en unas fallas, donde no suene alguna de Seguridad Social. Pues eso, no sé cuántos años después, ¿eh? Pero es un...
Pues así, pero aparte te digo que en Argentina, en Colombia, también. En Chile... Sí. En Brasil, mira, el otro día me dijo un amigo que en Brasil, uno que está viviendo en Brasil, que en los estadios cuando van a probar los equipos de sonido para los conciertos ponen Seguridad Social. Y digo, en Brasil, fíjate, ¿no? Es un honor, ¿no? Porque un país tan rico musicalmente que usen mi música para sonorizar, ¿no? Para que el equipo suene bien. Porque en este caso era una versión de la canción de Pink Floyd, Wish You Were Here, en reggae, que estaba así muy minimal, ¿no? Entonces puedes escuchar perfectamente los instrumentos y puedes aislarlos, es muy bueno para un técnico de sonido.
¿Y qué es eso que sucede cuando, siempre que tengo un músico de tu envergadura delante, se lo tengo que preguntar, ¿qué es lo que sucede cuando subís al escenario?
Ay, cuando subes al escenario... Es muy difícil, depende, ¿no? O sea, pero sí, normalmente es como muy profesional. Para mí es una cosa como muy profesional, ¿sabes? Yo estoy preparado para hacer esto y he puesto muchas horas para hacerlo verdaderamente de puta madre, por hacerlo, claro. Por hacerlo de nivel, ¿sabes? Porque tú sabes la cantidad de millones de guitarristas que hay. Hay muchísimos, entonces si tú quieres estar ahí... Quieres, pues primero, ser consciente de dónde estás y si quieres llegar, pues ser consciente del talento que tienes, de lo que te falta por trabajar. Pero realmente los músicos, así como pues Eric Clapton, Omar Knopfler o Sting, yo creo que se pasan el día tocando, ¿sabes? Porque es que no hay otra manera. Cuando llegas al escenario, si cuando una persona está todos los días tocando, llega a un escenario y toca y es como si se toma un café con leche, porque lo hace todos los días, el hábito. El hábito es lo que hace un gran músico. Entonces, si tú tienes el hábito, cuando llegas al punto, el escenario, dices, vale, pero yo hoy voy a disfrutar, ¿sabes? Y voy a ver cómo baila esa persona de ahí, o cómo los otros se dan un beso, o cómo estos están saltando. Porque en el escenario, lo escuché una vez de un músico y tiene toda la razón, nosotros un ojo lo tenemos en el universo, por decirlo de alguna manera. Y el otro en los músicos que nos acompañan para hacer
música.
Para hacer música.
Ese silencio que me desvive. Es lo que decías, ¿no? Lo que estábamos diciendo musicalmente es alucinante.
No viene esa guitarra, ¿eh?
Sí, sí, suena bien la guitarra, sí, sí, muy bien, muy bien. Fue una maravilla. Ese año 90, final del año 90, yo tenía un trabajo, me lo dejé ya para dedicarme a la música. Trabajaba en un estudio de grabación de ingeniero, pero haciendo mezclas de películas. Me lo dejé para la música y nació mi primera hija y chiquilla y fue todo una explosión. Fue estupendo, la verdad.
¿Por qué has hecho este Musicolage?
Musicolage es mi último disco y es que pues cuando yo me he dedicado a mi carrera en solitario después de dejar eso, pues me he encontrado que me gusta mucho la samba brasileña, por ejemplo, y me gusta mucho el reggae. Entonces, tengo muchísima experiencia con el reggae porque he tocado muchos años con grupos de ska y de reggae, con jamaicanos auténticos y he tocado en festivales y con el batería de los Scatolites y con gente verdaderamente muy buena. Entonces esa música la conozco muy bien, pero la samba me gusta mucho. Entonces me gusta la samba, me gusta el soul, me gusta el jazz, y hago una de cada, y al final es muy difícil el ponerme una etiqueta. Y eso es muy malo a nivel comercial, porque la gente no sabe dónde ubicarte. Este hombre que hace pop, hace jazz, hace reggae, y yo hago un poco de todo. Entonces por eso hago un collage. Y he pensado, pues mira, esa es mi seña de identidad y voy a hacer lo que yo siento. Si hago una samba, hago una samba. Luego un reggae, pero siempre con respeto al género. Porque a mí me gusta respetar el género. O sea, si hago una samba, que la escuche un brasileño y que no note nada raro. O sea, que está hecha con las claves, porque soy un enamorado de la música, de los instrumentos, de las tradiciones, de los géneros. Y mi enfoque con la música siempre viene a través de ese respeto al género, conocimiento, respeto y sencillez en la composición. Creo que las canciones buenas, mira tú la de Vangelis, la de Carros de Fuego.
Imagínate.
Seis notas. Y con eso ya lo digo. Si dices qué grande es la música, ¿no? Qué momento. Con seis notas, fíjate tú, Carros de Fuego, ¿no? Pues eso es lo que yo persigo, o sea, como cosas sencillas pero muy puras y muy potentes a nivel como un Yesterday también, ¿sabes? Empieza Yesterday y ya es una maravilla, o sea, Yesterday, all my troubles seem so far away, es una cosa melódica, rítmica, que tiene su silencio, lo tiene todo, ¿no? Es una idea musical. Vangelis, maravilloso, madre mía. Esos son los espejos que yo me miro. Esas grandes canciones tan sencillas, ¿sabes?
Qué suerte tenemos que hayas venido hoy a mirarte en el espejo. Hay tantísima gente que nos escucha y que nos va a escuchar después, porque tú ahora ya sabes que la radio también se mira.
Ah.
Claro, la radio también se ve.
Sí.
Y luego te van a ver interpretar y tocar.
Ah, bueno, muy bien.
¿Y qué nos vas a cantar? Que vamos a tener el privilegio y el honor que hoy nos cantes la música en directo en un estudio de radio. No se debe perder, no se debe perder. Es uno de los placeres de la vida y se lo vamos a ofrecer hoy a mucha gente. ¿Qué canción nos vas a cantar ahora en directo?
Pues mira, he pensado que voy a hacer un pupurri, un pequeño pupurri de tres canciones. Entonces voy a hacer como un pequeño extracto y entonces... Una es una rumba, la otra es Quiero Tener Tu Presencia, que la conocéis todos, aunque no voy a hacer la versión balada nueva que he sacado porque...
La hemos puesto ya, que lo sepas.
Es cantada por una chica y bueno, creo que hoy no corresponde hacer esa versión.
Nita.
Y voy a hacer también un trozo de una canción brasileña tipo... ¿sabes? Que voy a hacer un pupurri de tres canciones.
O sea, una maravilla por Alberto Tarín, no se lo pierdan.
Vamos para allá con... Me acuesto por la noche y me despierto con canciones que salen de mi alma sin pedir explicaciones. Y luego desayuno y cuando cojo mi guitarra resuena melodías al compás de tu mirada. No me digas que no. Tú tienes luz por dentro. ¿Qué? Quiero verte volar. Tú sabes bien lo que te digo. Si me miras a los ojos, soy feliz. Yo soy feliz. Esto es un no parar. Es un no parar. Un no parar de amar. Un no parar de cantar. Esto es un no parar. Es un no parar. Tus ojos son la espuma de las olas de mi mar. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro. No quiero hablar del pasado. No quiero hablar, pero hablo. Y empiezo a estar ya cansado. Muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Now quiero más euforia de amor, now más enganos, now más dolor. So quiero ter un grande amor, mi alma entera procuró. Você me faz chorar de amor y de alegría. Preciso seus beijos sin fin. Eu quero te amar bem. Eu quero te amar bem. Eu vou te amar bem.
Qué regalazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Qué bien suena, como no puede ser de otra manera. Qué bonito, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Me alegro mucho. A ver si también le ha gustado a la gente. Y empezamos ahí a conseguir conciertos y teatros y cosas que me molaría mucho hacer.
Debes hacer. Y debemos ir a ver estos espectáculos y debemos ir a verte. Nos hace falta eso, ¿verdad? Con todo lo que pasa y todo lo que nos pasa y todos los nortes que tenemos perdidos y todas las pantallas que nos tienen absorbidos. Yo creo que debes hacer conciertos y debemos verlos y debemos prestarte atención.
Muchas gracias. Ahí hay un trabajo detrás de mucho esfuerzo para dar la calidad máxima. Muchas veces ves que hay personas que sin esfuerzo llegan a lo más alto, pero ¿qué es lo más alto? Lo más alto es la satisfacción de hacer las cosas bien y con eso yo me quedo, ¿sabes?
En ese momento en el que, bueno, sois conscientes, ¿no?, los músicos o no, porque tú estás haciendo tu trabajo de manera natural, pero el bien que nos hacéis a las personas cuando estamos escuchando música, cuando estamos olvidando los problemas y estamos disfrutando, ¿no?, enseguida, en el instante.
Sí, la verdad que el poder de la música como sanador yo creo que está muy subestimado, ¿sabes? E incluso yo en la vida, pues todos hemos tenido momentos más bajos, ¿sabes? Que yo he tenido momentos en los que he llegado a aborrecer la música, ¿no? En el sentido de que hay momentos que dices, es que mira, estoy de mal humor, ¿sabes? No me entra nada y me ponen a lo mejor y digo, no me entra, ¿sabes? Pero ¿qué pasa una semana o pasan unos días? Y ya otra vez la música vuelve a ser ese elemento sanador, ese elemento que me integra con el mundo y yo, pues mira, soy un enamorado de la música y por supuesto que apoyo cualquier incursión, incluso la de Sergio Ramos. Vamos a ver, Sergio Ramos no me voy a comprar el disco, no hace jazz, no tiene el mismo punto de vista que yo de la música, pero bueno, respeto mucho y prefiero que se ponga a hacer música que no hacer otro tipo de cosas, ¿no? Reality shows vacíos de contenido ético o algo así.
Pues sí, porque además es ídolo de mucha gente joven, ¿no? De muchos jóvenes.
Sí.
Y está muy bien que no haga ese tipo de contenido vacío y que haga música, es
pues
verdad.
Sí, exacto.
Y eso que no te hemos preguntado, no te quería preguntar.
Bueno, pero es que como os he oído antes,
lo estabas oyendo y te lo agradezco mucho. Así tiene que ser un músico, como eres tú, valiente, si no, ¿de qué, no? Vas a estar en la industria y en la música. Hay que ser valientes, ¿no? Son plazas difíciles,
claro.
Aunque os fuera bien, como has dicho, son plazas difíciles. Mm. Hay que ser valiente, ¿eh?
Claro, sí.
Estás a las 8:30 de la tarde en el emblemático Café Berlín de Madrid, que me encanta, el próximo 12 de septiembre. Lo tenemos a un tiro de piedra para los valencianos, aunque nosotros nos escuchan en todo el mundo y en toda España. Así que vaya todo el mundo a Madrid, porque ahora a través de las redes llegamos a todos los sitios y a todas las ciudades, pero es que a los valencianos pillan a un tiro de piedra también. En una hora y media estamos en Madrid con el AVE, estupendo. O sea,
es cierto,
que...
sí, sí.
¿Y en Valencia no te veremos?
Pues sí, estoy preparando un concierto en noviembre para
después,
presentar.
Sí.
Para presentar el disco y esto, que quiero hacerlo en un... O sea, estoy con... Pero no te puedo decir la fecha todavía, pero vamos, quiero hacer la presentación probablemente en noviembre.
Estaremos contigo y estaremos contándolo a todo el mundo.
Muchas gracias.
Y como te he dicho al principio, pues es un honor que vengas. Nosotros hemos empezado temporada, como todo el mundo, no somos mejores ni peor que nadie. Llevamos ya un rato en el programa, lo venimos diciendo, lleva ya el programa... 10 años nos vienen escuchando, o sea, que quiere decir que alguien nos escucha.
Sí.
Por eso me alegro mucho que hayas venido. Enhorabuena por todo, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias igualmente, muchas gracias por el trato así súper cercano que me habéis dado y la oportunidad de dar a conocer mi trabajo.
Gracias por la música.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta otra.